Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a los Juegos Panamericanos 2023. Qué maravilla lo que estamos viviendo. Ven, Política en Vivo, por supuesto, en Radio Universidad de Chile. Hoy es lunes 22, si no me equivoco.
23, querido Felipe.
23, que yo estoy solo pensando en los Panamericanos y con un ánimo elevado. A Chile le ha ido relativamente bien, ganan hartas medallas, pero están...
¿Dos de oro llevamos?
De oro dos, una muy inesperada la de hoy. De un señor que salta en esquí acuático.
Sí.
Y acaba de ganar bronce el básquetbol de A3. Ya. Yeah. Hace 10 minutos. Oye, pero al margen de los
pero
datos.
Pero sabes que el presidente del Comité Olímpico Internacional elogió mucho la organización y además dijo que teníamos que colocarnos en la meta siguiente. ¿Qué significa la meta siguiente?
Olimpiadas, pero eso es como lo dijo Maine Nichols, pero eso es. No, esas son palabras infinitamente mayores, porque tres veces esto, en dimensión, por lo menos tres. Imagínate que esto es Panamérica, o sea, es toda América.
Porque no tenemos nada.
Sí, pero eso queremos hacerlo todo. Yeah. Eso servía en 1962, en la gran frase de que se le adjudica a Didbon, bueno, que la dijo en
por
realidad.
Por el Mundial Didbon. Del 62. El deporte hace maravillas.
Sí, oye, tuve la... ¿No? Hace maravilla. A mí me encanta el deporte y he seguido todo el fin de semana, ha sido con los retos habituales que uno recibe, esta vez un poco más por estar metido viendo todo tipo de deporte. Pero el viernes tuve el enorme gusto de ir a ver la fiesta inaugural en el estadio y fue muy linda en realidad, muy bonita. Todo viento, todo funcionó bien. Para partir no estaban las mafias que estacionan. Eso que te dicen en un recital que tú vas a ver algo y te dicen el auto que a 10 lucas pagando al tiro si no lo respondo, que es como la amenaza por lo menos, eso no había. El acceso fue relativamente tranquilo, es decir, tranquilo, relativamente rápido. El espectáculo fue muy bonito, muy emocionante.
Partiendo por la llegada en metro de las delegaciones.
Todo
sí,
bien.
Ordenadito.
Y además, bueno, era una fiesta. Esta es una fiesta...
Necesitábamos este clima. Sí, lo necesitábamos. Sí. Aunque no todo está así. Por ejemplo, te tengo que contar que el Pleno del Consejo Constitucional aprobó en bloque todas las resoluciones de la Comisión Mixta acerca de las 32 observaciones que había pendientes por disenso entre los expertos y el Consejo.
Ese informe se aprueba o se rechaza. Aprendí hoy que no van una
no
por
uno
una.
Por uno.
No, el informe completo o se aprueba o se rechaza. Y se aprobó, por supuesto.
Y se aprobó por 32 votos a favor y los 17 consejeros de la centroizquierda votaron en contra. E incluso el Partido Comunista, fíjate que va a activar al Comité de Admisibilidad. Vamos a tener una conversación más ratito sobre este
ahí vamos
tema
a preguntar,
porque no se ha usado. Sí. Y la ministra de Gobierno, la vocera Camila Vallejo, dijo que bueno, el gobierno iba a tener prescindencia en esto, a pesar de que la derecha ahora está muy
preocupada y
que tome
posiciones. Es muy gracioso.
Y que por supuesto se están haciendo las licitaciones para activar toda la campaña que corresponde para difundir el texto, llamar a votar, etcétera. Hubo congreso del Partido Socialista el fin de semana.
Sí, señora.
Y ahí una de las resoluciones se cayó, o sea, no es una de las resoluciones, y era la de llamar a constituir una federación de partidos.
Era,
de,
era casi una idea primero.
Socialismo democrático. Sí. Llegó a estar redactada.
Estuvo redactada.
La propició la presidenta del partido.
Pero no, Adanovich, como dicen hoy día, no cuajó, no agarró vuelo, no flotó.
Todas esas cosas.
No dio.
Pero sí agarró vuelo, flotó y cuajó.
¿Ya?
¿Otro?
No, esos tres usamos.
Una crítica a la gestión del gobierno. Bien enfática.
Sí.
Dijeron que, espérate, ¿dónde está la frase exacta? Fundamental mejorar sustantivamente la gestión pública. Ah, y hubo harta gente que quiere volver al PS ahora. Algunos volvieron, otros quedaron pendientes para el Tribunal Supremo. Por ejemplo, Carlos Minami, ex senador,
ex ministro,
quedó pendiente.
¿Muñoz volvió?
Sí.
¿Heraldo?
Sí.
Que fue presidente. Marler, fue presidente del PPD, pues no es poco.
No, pues. Y fue candidato a presidente después y representó. Bueno, es que.
Muñoz fue candidato a presidente.
No, candidato a presidente. Sí, pues.
Sí,
¿o era presidente del PPD en la última campaña? No, parece que me confundí.
No,
ya, hubo una encuesta de violencia escolar realizada por los propios profesores, por el Colegio de Profesores. Y es bien alarmante porque fueron más de 4.000 profesores encuestados.
Sí.
El 86,8% dice que ha sido víctima de insultos en sus establecimientos. El 25% de amenazas presenciales, el 6,2% de amenazas en redes sociales, el 10% de golpes y el 2,9% de violencia sexual.
Sí.
Es bien tremendo.
En la encuesta esta se aplicó entre octubre y diciembre del año pasado, del 2022. Sí, es bien tremendo. ¿Eh? La violencia en aula es una cosa... Qué terrible para los profesores y para las profesoras, porque la mayoría son víctimas de profesores. Y fíjate que casi el 70% de la violencia que se recibe viene de los alumnos. Hay otro porcentaje que es entre estudiantes
y apoderados.
Y
entre los que más sufren este tipo de violencia están los directores de los colegios y los profesores jefes.
Quieren como
que
el amigo.
Que son, claro, son el vínculo, el
claro.
Vínculo comunitario del curso. El gran padre, el que
sí,
contiene.
Profesor Heffer, el amigo más cercano.
Bueno, eso mismo lo hace sujeto Puchinwolf. Es bien complejo porque esto es un fenómeno que se reproduce en otras manifestaciones de violencia social después. Si el colegio es...
Claro, ya afirmaba.
La escuela es el pilar de la socialización, entonces.
Y que tenía mucho que ver, o que tenía que ver, no sé si mucho, pero el tema de la pandemia, la dificultad de retorno.
Sí, aumentó mucho los indicadores etcétera. De violencia, sin duda. En todo, en la convivencia ciudadana también. Pero en las escuelas ha ido instalándose como algo que hay que enfrentar. Y tiene mucho que ver con la salud mental, con la capacidad de ser comunidad también. Y esto tiene también bastante que ver con el sistema político, con el pacto constitucional. ¿Cómo estamos construyendo comunidad política, comunidad social destruyendo?
El diálogo, claro, fíjate que tú apuntas algo que es bien relevante. Si el diálogo político, el diálogo de las élites es agresivo, es descalificatorio, es con baja argumentación. No se trata de acuerdos forzados, ¿eh? Ni se trata de volver a esto, que seamos todos iguales, no, para nada. Se trata a sostener las ideas con ideas, con argumentos, a respetar las formas, a elevar el espíritu de esa discusión. Si esa es como la vemos, si el Congreso es como es, obvio que para abajo lo que se reproduce, digo para abajo, para la masificación de las cosas, es que ese es el modo.
Oye, el jefe de asesores, bien digo, del presidente Boric, Miguel Crispi, fue citado finalmente para el 6
de noviembre.
Esa es la fecha. Lo dejaron harto tiempo, ¿eh?
Para
mantener la
canción.
Para sacarle
más cuepos, si le regaló a la oposición.
No vaya a ser que los panamericanos hagan olvidar los problemas de la política, a propósito del comentario. Y quedó citado en su calidad de jefe de asesores, no como ex subsecretario de Desarrollo Regional. Sí. Distinción importante porque las preguntas son en virtud de aquello, es una comisión investigadora de los convenios y la participación que a él se le atribuye es porque firma refrenda convenios con gobernaciones, que tiene que hacerlo el subsecretario de Desarrollo Regional. Pero ahora dicen, aprovechando la polémica con la Contraloría, en el sentido que si es funcionario público o al menos detenta una posición de poder y por lo tanto tiene que dar cuenta, lo citan en su condición de jefe de asesores. Mm. Justamente después de que un jefe de asesores de Piñera, como Cristian Larroulette, dijera que tiene un estatuto jurídico distinto.
Sí, pero más allá de eso, bueno, lo hemos comentado desde el inicio, ¿no? Desde la primera vez que se negó a ir, ¿te acuerdas? Que hubo un error político absurdo. Le ha regalado a la oposición el poder
un mes de
joda en este tema.
Sí.
y enturbiar las cosas. Y hoy día la comisión invitó, no puede citar, invitó a los exministros de Vivienda, Monkever y Ward, ministros de Vivienda del gobierno de Piñera.
Y
ninguno
fueron.
De los dos fue.
Entonces, porque tampoco son funcionarios públicos.
No, claro, eso
fueron.
No fue. Claro, entonces,
pero claro, era relevante la participación de ellos porque el mecanismo
de
suscripción de convenios para los asentamientos precarios, que es donde parte esto, a pesar de que ya estamos en los convenios con los gobernadores, en otras materias, cultura y otros, parte con el ministro Aguar y el ministro Cristian Monkever durante el gobierno de... En 2019 se empiezan a implementar como emergencia, porque claro, proliferan los campamentos, prepandemia, pandemia, migración, y se requería un programa de acción rápida. Y para eso entonces se establecen estos convenios que no tenían demasiados requisitos de licitación, etcétera. Entonces un mecanismo que establecieron ellos, y es interesante si se quiere dar un abordaje a fondo del fenómeno que expusieran, pero tampoco quisieron.
No quisieron eso.
Pero bueno, ya no están en el gobierno, están en su
derecho. Ellos no tienen ninguna obligación de ir,
ninguna.
Ni contestaron, no fueron
ninguna.
Nomás.
Oye,
por supuesto,
¿y la otra?
Perdón, por supuesto que como todas estas cosas, parlamentarios oficialistas salieron a decir que era el colmo, que no fueron. Entonces, es todo tan gracioso, tan esto.
Quería cerrar diciéndote que hay mucha crítica por la frustrada instalación de una planta de vacunas y un centro de investigación para las vacunas, que finalmente la empresa Sinovac anunció que no se va a realizar en el caso de la planta y en el caso del centro de investigación, y la planta se va a postergar hasta nuevo aviso.
Así mismo es.
El exministro Mañalich dice que fue desidia, porque estaba todo bien, que las razones que da la empresa china son más bien formales, porque dice que el mercado es muy pequeño en Chile, que más bien tuvo que ver con que no le solucionaron los problemas de localización de las instalaciones que querían. Bueno, ¿tenemos un entrevistado?
Sí, señor.
A propósito del proceso constituyente, que ya está en la recta final, es Gabriel Osorio, experto constitucionalista en representación del Partido Socialista. Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, bien expectantes, aunque esto ya parece haber echado todos los dados. Hoy se termina de votar en el Consejo Constitucional las resoluciones de la Comisión Mixta.
Sí.
Y ya prácticamente, salvo la ratificación final, no queda más trámite y por lo tanto tampoco queda ningún espacio de acuerdo político, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la principal conclusión que tú sacas de este proceso, ya considerando que está llegando a su término?
Bueno, lamentablemente ha sido un proceso que... si bien empezó con un momento que yo llamaría luminoso, que fue el primer acuerdo transversal sobre un texto constitucional en la historia de Chile, que fue producido por la comisión experta en el mes de mayo del año 2023, pero que termina nuevamente con una constitución que no solamente podríamos decir de derecha, sino que además está mal hecha, con algunos problemas técnicos que son bastante importantes, que pudiese traer consecuencias interpretativas de entidad para la administración del Estado, y que y que lamentablemente la falta de diálogo y de acuerdos que se dio en el seno del Consejo Constitucional impidió que pudiésemos tener un texto que en que todos los sectores pudiesen verse representados.
El Partido Comunista hoy día anunció que está pensando reclamar la vulneración de una de las bases ante el Comité de Admisibilidad, que es por el principio de la soberanía que reside en el pueblo y otro artículo que plantea de la nación. No, quizás nos podrías explicar de qué se trata y si están de acuerdo con esa activación.
Mire, nosotros estamos evaluando esa posibilidad de ir al Comité Técnico de Admisibilidad, fundamentalmente sobre la norma relativa a donde reside la soberanía, pero yo creo que más bien esa es una decisión que ya está más bien en los bordes respecto del proceso constitucional. Yo más bien destacaría que las normas que se van a proponer en el plebiscito de diciembre al país son unas normas que más bien representan a un solo sector, que tienen tal vez vicios similares a lo que se reclamó en su oportunidad respecto a la Convención Constitucional, en cuanto representa un texto profundamente programático, de corte maximalista, pero en el sentido de la derecha, en el sentido de que representa el sector de la derecha chilena, y que tiene problemas técnicos importantes.
¿Cuáles son esos problemas fundamentales, Gabriel, en ambos ámbitos, digamos, en aquello que define un poco la lógica de esta constitución o de esta propuesta constitucional, y los problemas técnicos, a su juicio, más relevantes en este texto?
A ver.
O algunos de ellos.
Yo distinguiría, sí, porque la lista es larga, pero yo distinguiría aquellos aspectos que podríamos señalar de configuración del Estado Social y Democrático de Derecho, por un lado, la jibarización de la actuación de la administración del Estado a propósito de las normas relativas a la potestad sancionatoria, sin perjuicio además de normas que podríamos llamarlas excéntricas o exuberantes, que dicen relación, como por ejemplo con la objeción de conciencia, con el tema de las contribuciones, con la creación de esta como Agencia Nacional en contra de la Corrupción, que es un órgano bastante extraño a la administración del Estado chileno y que no tiene ningún parangón a nivel internacional, y además aquellas normas que efectivamente producen retrocesos, como por ejemplo en materia de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en materia de tres causales. A ver, partamos por el Estado Social y Democrático de Derecho. Si bien el Estado Social y Democrático de Derecho se encuentra consagrado en el artículo 1 del proyecto que se va a someter a plebiscito, en que se reitera la base de que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, que se proveen estos derechos sociales a través de un sistema mixto público-privado con responsabilidad fiscal, en los hechos, en la manera en que se configuraron los derechos sociales, se jibariza este Estado Social y Democrático de Derecho porque impide al legislador democrático poder determinar el sistema o la manera en que estos derechos sociales se van a proveer de manera mixta, rigidizando la discusión y consagrando en el fondo el actual orden de cosas, ya sea a través de la cláusula de la propiedad sobre las cotizaciones previsionales, que va a traer bastantes problemas de interpretación constitucional, como también la imposibilidad de que el Estado pudiese actuar estableciendo mecanismos de solidaridad distintos a lo que actualmente conocemos, que es mecanismo vía impuesto. Entonces, esto es el actual sistema, por ejemplo, de pensiones, que en que se tiene la propiedad sobre las cotizaciones previsionales, no es más que la constitucionalización del actual sistema de AFP, es más el pilar solidario a través de impuestos, ¿no es cierto?, para poder proveer este derecho a la seguridad social. Lo mismo en materia de salud, al consagrarse la libertad de elección en tu sistema público-privado, sin que exista el debido cuidado respecto, por ejemplo, a la capacidad económica que tienen cada una de las personas, va a traducirse en que algunas personas van a tener mayor libertad que otras a propósito de la elección del sistema de salud, que es lo que actualmente existe a propósito del Fondo Nacional de Salud versus las instituciones de salud previsional conocidas como ISAPRE. Entonces, más bien lo que se produce en materia de provisión de derechos sociales, sin perjuicio de las normas bastante peculiares en materia de educación, podemos concluir que más o menos se está constitucionalizando el actual orden de cosas, es decir, es una constitución que va incluso más allá de lo que actualmente establece la Constitución de 1980.
Gabriel,
y en materia de
Gabriel, perdón, ¿podría...?
Un segundo, que esto es importante, porque para poder entender el Estado Social, no solamente en la cláusula del artículo 1 o los derechos sociales, sino también la posibilidad del Estado de ejercer de buena manera la potestad regulatoria y sancionatoria, y eso también se ve afectado con la cláusula que establece el proyecto constitucional, que las conductas que debe sancionar la administración del Estado tienen que estar determinadas al menos en su núcleo en una ley, con lo cual existe un montón de disposiciones que son de carácter infralegal que se verían afectadas a propósito de esta regla, y que no se podrían ejercer esta potestad sancionatoria porque su núcleo no se encuentra en la ley, como por ejemplo en materia de las normas sobre emisión, las resoluciones de calificación ambiental, las materias sobre la regulación de alimentos, que está también en un reglamento, y en general, como por ejemplo, que yo he dado muchas veces este ejemplo, a propósito de las normas que se dictó durante la época de la pandemia, todas estas infracciones y sanciones a propósito de la utilización de mascarilla y distanciamiento social deberían ser inconstitucionales bajo este texto constitucional.
No, yo solamente un punto. Uno podría entonces entender de que bajo la lógica de esta nueva constitución, lo que era la subsidiariedad que estaba como de instalada en la constitución, pero de manera casi por los costados, acá se consolida y se protege.
Mire, está la cláusula del Estado Social, pero también está la subsidiariedad, entendiendo que cuando un particular está dispuesto a ejercer esta labor, el Estado debe abstenerse. Pero más allá de la subsidiariedad, yo le diría que este es un Estado Social más bien de papel, en atención a que hace imposible que el legislador tenga una decisión distinta a la decisión en materia de política pública que ya tomó este Consejo Constitucional, como en materia de seguridad social, como lo es el actual sistema de administradores de fondos de pensión, o un sistema equivalente, o el actual sistema de elección de sistema de salud, que es lo que tenemos a propósito del Fondo Nacional de Salud y SAPRE.
¿Por qué, Gabriel, no acudieron al Comité de Admisibilidad en virtud de esa de base, la del Estado Social y Democrático de Derecho, que dice provisión mixta de estos derechos, tanto pública como privada?
Mire, se discutió largamente la posibilidad de ir al Comité Técnico de Admisibilidad, pero también entendíamos en su oportunidad que ese Comité Técnico de Admisibilidad es también otra instancia política que se encuentra empatada y que probablemente no iba a se iban a enfrentar las dos visiones que se enfrentan en el Consejo, que se enfrentaron en la Comisión Experta, si iba a producir el mismo resultado en el Comité Técnico de Admisibilidad.
O sea, para evitar una derrota más.
Sí.
Ahora, hay algunas cuestiones que quedan poco claras sobre la tramitación en la Comisión Experta, en la segunda, porque fue ahí donde se depositaban todas las esperanzas de corrección de aquellos desacuerdos que se impusieron en el Consejo Constitucional. Por ejemplo, ¿por qué no se aceptó, en algún momento se planteó la posibilidad en materia de aprehensiones por las limitaciones al aborto en tres causales, y se puso la posibilidad de votar la manera en que se redacta la Constitución actual, es decir, el derecho que, a la vida de
el que
está por nacer, y lo rechazó la centroizquierda. Entonces ahí no se entiende mucho por qué, si era uno de los reclamos.
A ver, porque para determinar el peligro de la inconstitucionalidad de la interrupción del embarazo en tres causales, no solamente ese peligro se encuentra radicado en el quién por el qué, sino fundamentalmente se encuentra radicado en la cláusula que se encuentra en un artículo de principios del orden constitucional, en que señala que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Yo le voy a explicar que esa frase ha sido utilizada por los sectores conservadores ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad no solamente de la interrupción del embarazo en tres causales, sino también, por ejemplo, el reglamento relativo a la píldora el día después. Entonces, lo que sucede es que aun cuando hubiese cambiado el quién por el qué, la incorporación de otras cláusulas como la que yo le estoy señalando igual produce el mismo efecto de una posible inconstitucionalidad posterior de interrupción del embarazo en tres causales. Entonces, no es cierto que la derecha haya ofrecido, comillas, volver al texto de 1980, porque eso no es efectivo. Porque para poder interpretar las normas constitucionales de manera armónica, no solamente debo considerar en este caso la cláusula del qué por el del quién por el qué, es decir, la ley protege la vida del que está por nacer, sino también incorporando esta cláusula que usted puede revisar los escritos presentados ante el Tribunal Constitucional en esta causa que yo le señalo, y va a observar que el reclamo de que es niño todo ser humano menor de 18 años y ha sido utilizado por parte de los sectores conservadores para tratar de impedir el avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, no se le puede pedir, comillas, a la centroizquierda volver a un texto que en realidad no existe, puesto que, considerando todo el texto constitucional, los peligros de la posibilidad de la inconstitucionalidad de introducción del embarazo en tres causales seguiría existiendo.
Ahora, la objeción de conciencia quedó solamente así, sin el agregado de institucional.
Es que ese es un problema, porque quedó objeción de conciencia, pero cuando usted lo observa el texto... no se va a poder distinguir entre objeción de conciencia personal e institucional, puesto que si el constituyente no distinguió, no va a ser lícito al intérprete distinguir primero. Y en segundo lugar, la objeción de conciencia siempre ha sido una institución de carácter excepcionalísima en nuestro derecho, o sea, en el derecho comparado. Si usted observa, por ejemplo, la constitución alemana, va a observar que la objeción de conciencia está limitada exclusivamente al servicio militar con armas. Pero aquí en Chile... de acuerdo al texto que está produciendo el Consejo Constitucional, este no sería de carácter excepcional, es de carácter amplio, puede ser aplicado tanto a personas naturales como jurídicas, ya, y además va a estar enteramente regulado la ley. Y si usted lo combina con la cláusula de que los derechos no pueden ser afectados en su esencia, es decir, la regulación de los derechos no pueden afectar a la esencia de los mismos, evidentemente la cláusula tal como quedó configurada sigue siendo un peligro para el Estado de Derecho y puede ser utilizado de múltiples maneras, ¿no es cierto?, para en definitiva ampararse en esa cláusula y no cumplir con los preceptos que establece nuestro legislador.
Gabriel, aparte de la posibilidad, todavía no parece no tan definida, de recurrir al ente de admisibilidad,
sí.
¿Hay alguna otra instancia que pudiera modificar en algo lo que ya está votado hoy día y resuelto, ¿no? Porque entiendo que el informe de la comisión mixta se aprueba o rechaza completo, se aprobó completo, por lo tanto...
Sí, completo por 32 votos.
Contra 17, claro.
Contra 17, la derecha contra la izquierda. Sí.
¿Qué queda? Porque en definitiva hay una nueva votación que no me queda muy claro qué es lo que sí. Se tiene que votar todavía.
Sí, la Constitución Política establece que aun cuando ya se hayan aprobado todas las normas, tiene que haber un pleno que apruebe el texto en general.
Ah, perfecto.
Y esa aprobación tiene que ser por los 3/5 de los miembros del Consejo en ejercicio, ¿ya? Y ese es un pleno que, aún si bien no estoy seguro de la fecha, probablemente sea el lunes 30 de octubre.
Eso es lo que entiendo, que sí. Eso fue lo que se citó, y después de eso ya entregarle el texto al presidente
y después, para que llame al después es sencillamente entregar el texto al presidente de la República para que mediante decreto convoque a plebiscito constitucional y el que sería el 17 de diciembre.
Y esto, bueno, ya estamos en un terreno definido, ¿no? Y ya nuevas modificaciones no van a haber, en definitiva.
Claro, o sea, reglamentariamente no hay espacio, el único espacio que existe dentro del reglamento sería un acuerdo unánime de todo el Consejo Constitucional para reabrir debate, y la verdad es que, dado la forma en que se han llevado las negociaciones y la forma en que se llegaron a los acuerdos al interior del Consejo Constitucional, como también al interior de la Comisión Mixta, yo dificulto que la derecha quiera abrir discusiones para llegar a acuerdos transversales.
Ahora, la derecha culpa a la centroizquierda de la falta de acuerdo. Sostiene que fueron ustedes quienes sistemáticamente se rehusaron a dialogar respecto de cada una de las enmiendas.
Es que eso no es real, porque en primer lugar la centroizquierda siempre presentó, y la izquierda siempre presentó enmiendas en que, en primer lugar, consideraba las ideas de la derecha dentro del texto, ¿ah? Lo que trató de hacer la izquierda y la centroizquierda fue presentar enmiendas que permitieran una constitución habilitante, que permitieran que tanto las ideas de la derecha como la izquierda pudiesen ser constitucionales, pero nos encontramos frente a un muro. Particularmente yo le puedo decir mi experiencia en el interior de la segunda negociación en la comisión experta, cuando nos sentamos en la mesa se nos dice inmediatamente que aquí no hay ninguna posibilidad de ningún acuerdo político, que no iba a haber ninguna renuncia por parte de la derecha al texto que había sido emanado del Consejo Constitucional y que solamente estaban dispuestos a arreglos técnicos. Entonces, frente a esa declaración, que no quieren un acuerdo político con nosotros, yo no sé quién es el intransigente o quién es el enamorado del texto, sino más bien que hubo una declaración de voluntad explícita que no podía existir la voluntad de un acuerdo político transversal, no existía la posibilidad de una constitución de consenso, y es por eso que al menos en el seno de la comisión experta, donde usted ya señala que se depositaba la esperanza, el único espacio o la única rendija que hubo fue la posibilidad de realizar algunas mejoras técnicas dentro de las decisiones políticas que ya había tomado el Consejo Constitucional y que además fueron rechazadas por el Consejo y después fueron fortalecidas por la Comisión Mixta, como usted pudo ver el Así fin es. De semana recién pasado.
O sea, en definitiva, los expertos de Chile Vamos, por decirlo, porque de los republicanos no hay uno, los expertos de Chile Vamos finalmente se alinearon con el Consejo y de alguna manera abdicaron de su propio texto.
Sí, efectivamente, ellos en efecto lo señalaban a nosotros que el texto de la Comisión Experta, que era el anteproyecto, ya no era el texto a trabajar o tratar de devolver algunos temas hacia el texto de la Comisión Experta, sino siempre ellos plantearon que era el texto del Consejo el que mandaba, el texto del Consejo era el que les gustaba y que solamente estaban dispuestos a llegar a ciertos arreglos técnicos, renunciando a la posibilidad de un acuerdo político.
Pero ellos de todas maneras flexibilizaron en varios artículos durante el proceso de la Comisión Mixta.
¿Cómo cuáles, perdón?
Bueno, los que después fueron a... No en la comisión mixta, perdón, en la comisión de experta.
Pero
los mismos
son,
que después fueron a mixta.
Sí. A ver, hay que distinguir, yo diría, ahí. Respecto a aquellos acuerdos de la comisión experta que fueron aproximadamente 250, que eran arreglos de redacción, o de aquellos aspectos que decían relación con, por ejemplo, descentralización, o el sistema político sin perjuicio de las propuestas de ellos en materia de Congreso Nacional, esos fueron aprobados, ¿ya? Pero en aquellos aspectos que eran importantes, sustanciosos, que dice relación fundamentalmente con objeción de conciencia, la creación de estas agencias, las normas de carácter tributaria, las contribuciones, u otras que fueron derechamente rechazadas, como por ejemplo en materia de tratados internacionales, que incluso falta el deber de garantía de los derechos humanos que tiene el Estado de Chile, se le olvidó a la derecha colocar el deber de garantía, esos fueron no solamente replicados con distintas redacciones, sino que además fueron aprobados de la misma manera que fueron aprobadas y redactadas y aprobadas, perdón, de la misma manera que fueron aprobadas y redactadas las normas del Consejo. Esto es acuerdo solamente entre un solo sector político, lo cual es lamentable y estamos repitiendo los mismos errores que se repitieron en el pasado durante la convención.
Oye, una última cosa que a lo mejor estoy completamente equivocado, pero me quedó dando vuelta esto de que cuando se declara que es niño toda persona menor de 18 años.
Todo ser humano menor de 18 años.
¿Y sí. cómo paralelamente puedes pedir que se rebaje la edad para ser imputado?
Mire,
¿no es contradictorio o es absurda mi...?
Por supuesto que es contradictorio, pero mire, partamos de otra contradicción, que se reconoce que todo ser humano menor de 18 años, pero además ni los niños, niñas ni adolescentes tienen derecho reconocido en esta Constitución, salvo el interés superior que van a determinar los padres o la familia. Entonces, es un texto técnicamente que tiene problemas, usted acaba de mencionar uno, pero que además es un texto con un problema de carácter conservador, y eso hay que decirlo.
Sí, claro.
Y será la ciudadanía la que determine si este programa conservador sea o no su constitución.
Y otra cosa que es de puro copuchento nomás, ¿algún consejero explicó por qué la rebaja de diputados es 138 y no 120 o 250?
Mire, le voy a contar una cosa. A mí me gusta mucho el derecho electoral. Los sistemas electorales son algo que apasionan a poca gente. Yo soy una de esas personas. Yo me acuerdo que en las intervenciones, por ejemplo, la comisionada Rivas señalaba la raíz cúbica de la población para determinar el número de parlamentarios que debiese estar conforme a la ciencia política, que son aproximadamente 263 en el caso de Chile. Pero Nosotros tenemos situaciones respecto al tema de la desigualdad del voto a propósito del sistema electoral, porque cuando existían 120 diputados y existía el sistema binominal, el índice de desigualdad era 6,68. Es decir, había en ciertos lugares de Chile cuyo el voto de una persona valía 6,88 veces más que el voto de una persona, por ejemplo, claro, en Santiago. El sistema electoral del año 2017, el proporcional, rebajó este índice de desigualdad del voto a 3,44. Ahora, con la rebaja, hicimos dos consultas, una relativa a cuál era la razón técnica para bajar a 138 parlamentarios, que era más parecido al índice que tiene Perú respecto al número de parlamentarios por habitante, y en segundo lugar también hicimos una pregunta respecto a en cuánto bajaba el índice de desigualdad del voto. Ninguna de las dos preguntas fueron respondidas y finalmente se nos comenzó a hablar sobre lo imponderable del número, y terminamos hablando del límite de velocidad de los 120 kilómetros por hora en el Consejo Constitucional. Claro. Esa es la realidad. O sea, no hubo explicación. O sea,
es porque son, para ver si lo entendí, como el límite de velocidad en Chile es 120 kilómetros por hora, los diputados tienen que ser 138.
Más o menos así. Más o menos así.
Si hubieran partido por ahí, ¿para qué andar preguntando tonteras?
Claro, entonces yo la verdad,
bueno, pero se podría constitucionalizar el límite de velocidad, entonces.
Imagínese cómo sería después reformar la ley de tránsito.
Gabriel Osorio, te queremos agradecer la gentileza de darte este tiempo para conversar con nosotros.
Por favor, cuando gusten.
Chao, muchas bien. Gracias.
Chao, chao.
Vamos a una pausa.
Vamos.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta por primera vez en este escenario al cantautor nacional Pablo Herrera. En un concierto íntimo, este músico chileno compartirá un recorrido por su extensa trayectoria en un formato acústico el próximo viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas aquí en Sala Máster. Canciones como Alto al Fuego, Amor, Amor y Tú eres mía son temas que están anclados en la memoria colectiva local de las últimas décadas y que este compositor chileno interpretará en un formato acústico y cercano con su público, además de compartir parte de sus últimos trabajos discográficos. Los dejamos cordialmente invitados este viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas a recordar las canciones de Pablo Herrera y sus grandes éxitos en un formato acústico en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket.
En el este, oeste y norte, jóvenes del nuevo mundo, con compromiso profundo, llamados por el deporte, sacaron sus pasaportes porque a Chile había que ir, celebrando al competir, como allá en la Grecia antigua y entre naciones amigas, la alegría de vivir. Aprendamos a enseñar. INDE, la editorial de los grandes libros de educación física, con 50% de descuento durante los Panamericanos. En prosaypolitica.cl. Teléfono 232-800405.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencias Políticas Académica de la Universidad Alberto Hurtado, Federica Sánchez, que además es argentina y por lo tanto le vamos a preguntar preferentemente por las elecciones en Argentina, por supuesto. Federica, muchas gracias, un gusto saludarte y de nuevo, gracias por darnos este tiempo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto compartir acá con ustedes.
Federica, una de las grandes preguntas es ¿a dónde se va a ir la votación
de Bullrich?
De Bullrich. Ya como salió de escena, hasta se me olvidó su nombre. Porque está dividido, o sea, está quebrando esa coalición. Algunos creen que ya el voto de Unión Cívica Radical se habría fugado hacia Massa, y de hecho el propio Milei dijo que esa traición, entre comillas, ya se había producido, y que por eso el repunte de Massa en 7 puntos era más o menos el electorado de los radicales que se había desprendido de Bullrich.
No comparto la última parte de esta idea, ¿no? Que el aumento de Massa entre las primarias y las elecciones generales de ayer. ¿Me escuchan bien?
Porque perfectamente. Okay.
Bien. Haya sido por la transferencia de votos radicales. Si miran lo que vemos que hay entre las primarias y las generales, un aumento más o menos de 5 punto algo, casi 6% de participación. Y lo que sí hubo ahí a favor de Massa es que mucha gente que eligió no participar justamente en las primarias, en este caso eligió participar, y la gran mayoría de la gente que se sumó al padrón electoral de las generales, una gran votación por Massa, ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora, yendo justo a la pregunta de fondo, ¿no? ¿A dónde va el voto radical? Bueno, o sea, en el espacio de Juntos por el Cambio, el Partido Radical, la UCR, es uno de los socios más importantes de ese conglomerado político, ¿no? Juntos por el Cambio no es solamente el PRO, el partido de Mauricio Macri, es básicamente la combinación de varios partidos donde muy probablemente el PRO y el AUCR son los dos partidos principales, pero hay otros partidos más, está la Coalición Cívica, Evolución, hay un par de partidos más, ¿no? Y ahora en la interna de Juntos por el Cambio...
Perdimos a Federica.
Vamos. Había dos alas bien diferentes del espectro de votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Por un lado estaba Patricia Bullrich como la candidata del ala más dura, lo que llamaban los halcones de Juntos por el Cambio, y por otro lado Horacio Rodríguez Larreta, que era justamente el candidato del ala más moderada, del ala más centrista de Juntos por el Cambio. La realidad es que igual Rodríguez Larreta no viene de la UCR, viene del peronismo también, ¿no? Entonces... en realidad hay una idea de que los votos radicales están más cercanos a las posturas más moderadas y de centro que tenía Rodríguez Larreta, porque en realidad el radicalismo no deja de ser un partido que en su nacimiento, ya lleva más de un siglo de existencia, uh-huh, es un partido de corte socialdemócrata, es un partido que en general siempre estuvo en la centroizquierda, en la política argentina, en el centro, es el partido más de centro quizás, pivoteando entre la centro izquierda y la centro derecha.
O sea, estaba a la izquierda de Menem. Estaba a la izquierda de Menem, ¿no?
Claro. O sea, lo que iba a decir justo era eso, que justo siempre alineado en función del clivaje fundamental de la política argentina, que es el peronismo y el antiperonismo, ¿no? O sea, entender que ese es el clivaje que define la lógica política argentina. Entonces... sí, o sea, hoy se está hablando de que una parte de los votos radicales van a irse a Massa, y de hecho Massa ayer en su discurso de cierre al final, de festejo, digamos, le habló directamente a esos votantes radicales y les dijo, o sea, yo soy el candidato y no Milei, ¿no? Y hay muchas cosas en las que el radicalismo coincide justamente con Massa, sobre todo en cuestiones que tienen que ver más con los derechos de un Estado presente, sobre todo en términos de derechos de acceso a la salud gratuita, educación gratuita, ¿no? Un Estado que está, que justamente son características que, en las cuales la campaña de Milei difiere sustancialmente, o las propuestas programáticas de Milei difieren sustancialmente con Massa.
Por supuesto.
Ahora, tú dices que el incremento de la votación respecto a las PASO que obtuvo Massa vendría entonces de el nuevo electorado que entró en esta primera vuelta. ¿Hay espacio para incorporar más electorado de acuerdo a las estadísticas como históricas de participación?
Bueno, en general la tendencia suele ser que cuando las elecciones se vislumbran muy competitivas, ¿no? Como un resultado relativamente incierto, y sobre todo una segunda vuelta, y sobre todo una segunda vuelta con opciones tan polarizadas como esta, haya mayor participación, ¿no? Porque el electorado tiene justamente más ganas de decir lo que piensa, porque hay una sensación de que cualquier voto puede ser el voto que define la elección, ¿no? Cuando la elección está más peleada. Ahora, la verdad es que no estoy muy segura de si ese va a ser justamente el caso en la política argentina del 19 de noviembre, No solo porque ya vimos que hubo digamos, un decrecimiento de la participación electoral con respecto a las últimas dos elecciones presidenciales, sino también porque hay una gran parte del electorado que está hastiada de la política, ¿no? Y no necesariamente ese electorado lo recoge Milei, porque si no a Milei le hubiese ido mejor, si realmente, o sea, su discurso antipolítica recoge.
Tenemos un bache ahí con la conexión con
Ahí
Federica.
retomo.
Entonces, Federica, es
Ah,
que
me perdieron.
se cortó una parte de lo que estabas diciendo. Tú te referías a lo que decía Milei. Y ahí se nos cortó. Y ahora se nos volvió a cortar.
Sí, hemos estado en. Sí, también le queríamos preguntar a Federica Sánchez, esperamos retomar luego ese contacto. Una cosa, porque ayer también hubo elecciones de parlamentario en Argentina,
Ahí
y
volví.
ahí vuelve, acabas de volver, sí.
Okay.
Te
Dale, volví.
habías
Se cortó una
quedado.
parte, me dijeron.
Sí, Yanna.
Ya se me fue, pero
No,
estábamos
no.
hablando de del resultado de las parlamentarias, que también es bien
No.
relevante para quien sea el victorioso de la
Exacto.
segunda vuelta pueda gobernar, ¿no? Y allí, ¿cómo lo ves tú? Porque aparentemente ninguna coalición por sí sola va a poder tener mayoría, ¿no? El umbral.
O
Sí.
cómo conversa esa votación con la perspectiva de la votación del 19 de noviembre, digamos, porque si bien a Milei le va, uno diría bien, porque gana mucho espacio, pero era porque no tenía nada, digamos. Entonces, es su
Claro.
aparición en escena.
Sí, claro, o sea, Milei lo único que podía hacer, digamos, para no agregarme a Milei, el espacio político de Milei, que es la Libertad Avanza, lo único que podía hacer era justamente ganar, y ganaron 40 diputados, bueno, van a tener 40 diputados y 8 senadores, que antes no tenían representación parlamentaria, eran muy pocos. O sea, tenían, porque Milei era diputado justamente, pero eran muy poquitos.
Eran
Entonces ahora
tres.
va a ampliar ese número. Pero la realidad es que, como bien decían ustedes, no va a haber ninguna fuerza que tenga la mayoría. Tampoco va a tener esa mayoría Unión por la Patria, en este caso el peronismo, donde el peronismo kirchnerista de masa, ¿no? Digamos, donde se inscribe el partido de Sergio Massa hoy. Tampoco va a alcanzar el quórum, pero va a estar más cerca. Va a estar más cerca, va a estar más cerca solo, ¿no? Obviamente, como no llega solo, va a tener que negociar, consensuar y otras cosas. Y en dentro del espacio de lo que sería la oposición al oficialismo, que hoy tenemos una oposición dividida entre espacio de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, bueno, entre los dos podrían justamente coincidir quizás una mayoría. El problema es que no necesariamente van a acordar en un montón de cosas, y al mismo tiempo también el espacio de Milei o Milei mismo, siempre, digamos, al haberse contrapuesto a la política como una opción antipolítica, haberlos insultado, haberlos dicho que eran todos unos ñoquis, como decimos nosotros, que viven del Estado, que son unos ladrones, que es la casta, ¿no? Ese discurso anticasta, él los deslegitimó siempre, desde el principio. Tuvo un discurso muy deslegitimador hacia quienes van a ser eventualmente sus interlocutores en el Congreso. Entonces, incluso si ganara, los va a necesitar. Y si pierde, eventualmente también los va a necesitar para seguir, digamos, estando presente y vigente en el Congreso. Entonces, no le va a quedar otra que en algún momento, bueno, sentarse justamente a consensuar, a negociar, a pensar una política de acuerdos.
Pero siendo Milei el fenómeno que se genera por su estridencia fundamentalmente y por esta cosa tan extraña de idea extrema y formas extremas de plantearla, además como tú lo acabas de señalar, ¿qué espacio real podría tener para moderar ese discurso, conquistar nuevos electores y no perder al mismo tiempo la fanaticada, digamos que es una gran es muy fanaticada en este caso?
Sí, yo creo que, bueno, o sea, a su base electoral fanática, digamos que, o yo me quedaría con la idea de que Milei tiene, o sea, obtuvo ayer la misma cantidad de votos que obtuvo,
Así
o sea,
es.
perdón, el mismo porcentaje de votos que obtuvo en las PASO, un poco más de votos porque en
Voto
términos
más
totales,
gente,
más que
claro.
nada porque aumentó el padrón, ¿no? Pero en términos de porcentaje obtuvo el mismo voto. Entonces, en general, o sea, está esta tendencia que es muy difícil bajarse del caballo ganador. Si yo ya voté al ganador en la primaria, después voy a volver a votar y aparte este candidato pasa a la segunda vuelta, entonces los que ya lo votaron dos veces, dudo que lo pierdan. Milei, la pregunta fundamental era si Milei iba a salir hoy con más motosierra o si en cambio iba a ir más por una posición un poquito más moderada. Creo que lo que hizo ayer en su discurso al final de la noche fue buscar una posición moderada, hablarle a los votantes de Juntos por el Cambio. No sé si tuvieron la suerte de escucharlo, pero bueno, en su discurso mencionó muchas veces la palabra juntos,
Sí.
muchas veces la palabra cambio, la palabra cambiemos, la palabra república, todas, digamos, latiguillos y frases muy, muy, muy específicas del discurso político de Juntos por el Cambio, apelando directamente a esos votantes. Ahora es, ¿cuánto se puede moderar Milei para atraer, digamos, a los votantes más duros de Patricia Bullrich? Milei no les va a costar tanto, a no les va a costar tanto llegar ahí. El tema es cómo llegar al resto del espacio político de Juntos por el Cambio, que de alguna manera, incluso a regañadientes, ex votantes de la más moderada de Juntos por el Cambio, votaron a Patricia. Porque ahí es donde justamente Juntos por el Cambio se divide entre el ala dura, que eran votantes de Patricia y siguieron votando a Patricia Bullrich y hoy van a votar algunos a Milei, y los que venían del ala más moderada del partido, que bueno, dijeron, ok, no voy a votar a Massa, no voy a votar a Milei, me voy a ir con la candidata de Juntos por el Cambio, aunque no estuviesen muy convencidos de que esa representara realmente sus posiciones políticas, y esas personas, incluido por ejemplo ahí donde hablábamos antes de la UCR, hoy por ahí eligen votar a Milei, perdón, votar a Massa, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un moderarse, sí, rinde electoralmente, sí, creo que a la fanaticada no la va a perder, pero tampoco me lo imagino a Milei moderándose demasiado, ¿no? Porque él claramente no está en el centro, no está buscando al votante de centro, no le interesa a ese votante.
Pero la lógica de este binomio o clivaje justicialismo-antijusticialismo, basta con convocar a todo el antiperonismo, ¿no? No necesita moderarse para
Sí,
hacerlo.
lo que pasa es que este no es un candidato como cualquier otro. Entonces, otros candidatos dentro del espacio antiperonista, como justamente el partido la coalición de Juntos por el Cambio, está más todo desde adentro, es esa pelea desde adentro del sistema político. Milei viene como un outsider a justamente, de alguna manera, desafiar ese liderazgo de oposición o ese espacio de oposición, pero viene desde un antiperonismo que no, ni siquiera es antiperonista, antiperonista, ¿no? Creo que Juntos por el Cambio es más antiperonista que Milei en sus posiciones reales. Creo que Milei vino como a desestabilizar el kirchnerismo y esta vinculación sobre todo con el Estado, ¿no? Y en ese sentido creo que no sé si yo diría que Milei es la representación hoy política del antiperonismo. Me parece que eso sigue estando más justamente en el espacio de Juntos por el Cambio. Es otra cosa, porque la discusión de peronismo-antiperonismo también es parte de una discusión más de la lógica política tradicional. Y él como que viene a irrumpir en esa lógica política tradicional desde afuera.
Ahora, considerando que este es un fenómeno de la derecha populista mundial, con liderazgos a ver, peculiares, excéntricos, como Donald Trump, como Bolsonaro, ahora Milei, ¿cuál es la lección que queda para la región respecto a este tipo de outsider que, bueno, ya dejan de serlo, porque con 30 y tantos parlamentarios que sacó, 40 y tantos, ¿no? Se instala en la política más allá de que no si que llega a perder, digamos, se queda instalado para muchos años.
Sí, yo creo que esa es una gran, justamente es una gran paradoja de este tipo de liderazgo, ¿no? Porque son unos liderazgos que entran desde afuera, como bien decíamos, o sea, desafiando la lógica política tradicional, con discursos fuertemente anti-establishment, fuertemente anti-institucionales, en algunos casos abiertamente antidemocráticos, muy antipolítica, pero de alguna manera, una vez que entran al sistema, la misma lógica del sistema los termina ubicando dentro, digamos, de la institucionalidad del sistema político. Entonces, hay algo de paradójico ahí de que, bueno, en el momento en el que entran, terminan de alguna manera transando con todo lo que ellos critican, ¿no? Y terminan haciendo política desde adentro. Entonces, es muy difícil en algún punto también mantener la identidad con la que se llega a la política una vez que se hace política desde adentro. Pero creo que una vez que estos liderazgos consiguen entrar a los espacios, sobre todo a los espacios legislativos, ¿no? Sobre todo al Congreso, al Senado, es desde donde pueden justamente proyectar el crecimiento, ¿no? Y si no lograron justamente ganar en una elección, proyectar el crecimiento hacia más adelante. Construir liderazgo, construir partido. Lo paradójico en el caso justamente de Milei es que Argentina es un país federal donde el federalismo importa mucho, donde tener presencia en el territorio es muy importante, y justamente Milei no tiene cero presencia en el territorio. Es un fenómeno nacional, anclado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, pero más que nada es un fenómeno sin estructura partidaria, ¿no? Y después cuando se entra al Congreso es como que ahí debería empezar a armar la estructura partidaria. Y lo pienso muy parecido a lo que creo que ocurrió en su momento con Kast y Boric, ¿no? Kast sacó la primera mayoría en la elección del 2021, pierde en la segunda vuelta, pero eso no hace, digamos, y no tiene la presencia en el Congreso, que sí tiene, justamente que sí va a tener la Libertad Avanza, pero eso no le hizo mella en las aspiraciones de más mediano y largo plazo, ¿no? Creo que un poco hay que observar lo que vaya a pasar en las próximas elecciones acá, de municipales, el año que viene. Y creo justamente que el Partido Republicano va a ir en el camino de, después de haber hecho una muy buena elección en mayo, creo que va a ir por el camino de llegar al territorio y disputarle a la derecha tradicional el territorio. ¿Y cómo llega ahí? Desde una posición en espacios deliberativos, entre el poder que amasó en el Consejo con la gran elección que hizo y con la gran elección que venía habiendo hecho en el 2021. Entonces hay una construcción de una estructura que no existe, que se hace desde adentro del Congreso.
Pero que además fagocita a una derecha tradicional. En el caso chileno lo hemos visto en el proceso constitucional. No sé si el caso de Milei va a poder reproducir eso. En el caso de Trump se apoderó del Partido Republicano.
Sí, absolutamente. Digo, eso es un gran, quizás ese es el gran peligro de las derechas populistas. Acá lo vimos con Trump, lo vemos también con Kast, pero también se está empezando a ver en Europa, ¿no? Esto, por eso el famoso concepto este de el cordón sanitario contra las derechas populistas, el cordón sanitario contra la ultraderecha, que es como el último resabio de la institucionalidad democrática en el Congreso. Y la idea es justamente que los partidos de las derechas tradicionales o de las derechas más democráticas y partidistas de los distintos países puedan ponerle un freno a la ultraderecha. Porque cuando la ultraderecha empieza a comerse a la derecha tradicional, se la lleva puesta, ¿no? Y un poco creo que los resultados que vemos de ayer un poco muestran eso en Argentina, que la derecha trae, o sea, nosotros tampoco tenemos una lógica de pensar en derecha e izquierda. Entonces, para mí hablar de la derecha argentina es como algo raro, no pensamos en ese sentido, ¿no? Pero claramente Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich estaban a la derecha del centro del electorado, ¿no? Entonces, si esa era la opción de centro derecha en la política argentina, Milei hoy se ubica a la derecha de esa derecha y desde ahí le roba nutriéndose un poco de ese discurso de la derecha tradicional, pero sumándole toda esta línea discursiva más abiertamente antipolítica, creo. Y en eso suma de afuera, ¿no? De la gente que está fuera de la política, del descontento, del enojo, de todo esto, y desafían abiertamente a los partidos tradicionales de los sistemas políticos. Y creo que ese es un problema que estamos viendo en la región. Y que estamos viendo en otras partes del mundo también, sí, absolutamente.
Federica Sánchez, doctora en Ciencias Políticas Académicas de la Universidad Alberto Hurtado, te queremos agradecer la gentileza de haberte dado el tiempo de conversar con nosotros y con nuestro público. Muchas gracias de nuevo.
Un gusto, muchas gracias por invitarme.
Chao, que esté muy bien.
Ya, pues, queda poco para el 19 de noviembre, va a ser entretenida esta.
Después de nuestro plebiscito, sí, que es el 17. ¿No? No, de diciembre es nuestro plebiscito.
Sí, porque siempre son domingos.
Sí. Una semana, un salto
una
de
semana
un mes.
De dos días era raro. Sí. Ya, nos vamos, falta nada más que un minuto para las 8. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.